Buenos días. Espero que estén disfrutando el tiempo en el Señor, no solo por la comunión entre hermanos, pero el hecho que podemos alabarle y decir verdades acerca de su carácter, que Él es santo, santo, santo. Y si ustedes pusieron atención a lo que se le conoce como el puente de la canción, ¿quién diremos que eres tú? Y es interesante que muchas veces quizás no meditamos mucho en esto. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho? Y es una pregunta que nos hace reflexionar acerca de si conocemos realmente el carácter del Señor. El peligro que corremos con ciertas cosas o esta pregunta es que nosotros podemos tener una interpretación de un Dios distinto al de las Escrituras. Y podríamos estar diciendo las mismas afirmaciones, pero quizás en tu mente tienes una percepción distinta de quién es Dios. Y muestra de ello muchas veces es cómo reaccionamos nosotros ante las crisis y las circunstancias difíciles. Y en nuestra mente nos repetimos, Dios es bueno, Dios es soberano, pero estamos angustiados, atormentados y no tenemos descanso. Nuestro espíritu está sufriendo por la crisis. Entonces tú dices algo acerca de Dios que es correcto, pero no conoces realmente a Dios. Muestra de ello es la ansiedad que tenemos en las crisis. Y por eso es importante meditar en lo que cantamos. ¿Quién diremos que eres tú? Y lo que digamos acerca de Él sea una realidad de nuestras vidas. No solamente conocimiento que está en nuestra mente, pero si realmente conocemos a Dios, que experimentemos esa verdad que hablamos y descansemos en ella. Él es el Dios viviente. O sea, Dios no está muerto. Tiene el control completo y total de esta situación. Siempre lo ha tenido. Y más allá, volvemos a cantar y decimos, ¿quién diremos que eres tú? Eres el gran yo soy. Y hablando de eso, haciendo una pequeña preintroducción a la introducción, dice yo soy, es el gran yo soy. Eso es Éxodo, cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiendo y Dios lo comisiona a ir de regreso a Egipto, que estaba bajo gran tormento. Y Moisés pregunta, pero dime en nombre de quién voy. Y él dijo, yo soy. Y eso no es que estaba dando un nombre, él estaba definiendo quién era él. El yo soy puede ser traducido como el eterno, el que es y el que siempre ha sido. Y cuando pensamos en los atributos de Dios, Dios no es menos santo en esta época de este año, o Dios no es menos poderoso en este año, o Dios no es menos misericordioso en esta época de crisis. Dios sigue siendo el que es, por eso Él dice yo soy, el que siempre ha sido, el que siempre es, el que por siempre ha tenido el control. Y mi ánimo y mi descanso, tanto para mi propia vida y mi corazón, es que nosotros podamos meditar en el carácter de Dios y decir, tú eres el gran yo soy. Él tiene el control, Él es el eterno. Podamos descansar en ello. Quiero animarlos y invitarlos a orar. Y quiero pedirles si podemos ponernos sobre nuestras rodillas y orar al Señor para que Dios ilumine nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, somos privilegiados, Dios. Y quizás esta palabra suena un poco fuera de lugar, Señor. Algunas circunstancias personales para algunos son muy difíciles. Algunas circunstancias para todos nosotros, por la condición espiritual de nuestra nación, son muy pesadas, Señor. Pero Dios, eso no significa que no hemos sido privilegiados. Ayúdanos a entender el privilegio que tenemos hoy de poder congregarnos, de poder estar juntos, de poder humillarnos delante de ti, Señor. Qué hermoso y bello es, Señor, venir y postrarnos delante de ti, Señor, y reconocer que no tenemos el control de nada, que te necesitamos a ti, Señor. Dios, incluso aún teniendo dificultades, Señor, por el clima político y espiritual de nuestra nación, quizás hoy estamos enfrentando alguna lucha especial que agrega un peso mayor a nuestros hombros, Señor. Pero Dios, yo te pido y te ruego, Señor, ilumina nuestros corazones para ver el camino, Señor. Ilumina nuestras vidas para ver a dónde estamos pecando y fallando en contra de un Dios santo. Dios, que tu luz ilumine nuestros corazones, Señor, para ver, Señor, más tu belleza, Señor, y menos las circunstancias. Ver más tu carácter y menos nuestra personalidad o nuestra habilidad y nuestra suficiencia. Señor, perdónanos, Señor, porque de muchas formas, Señor, a través de todo este tiempo hemos pecado en contra de ti, Señor. Por no confiar en tu carácter, por no confiar en tu persona, por no confiar en tu obra, Señor. Pero Dios, gracias por mostrarnos nuestra maldad y nuestro pecado. Te pedimos, Señor, esta mañana, ilumínanos, Señor, con tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra no regresará vacía, Señor, sino que cumplirá, Señor, el propósito por el cual tú lo has enviado, Señor. Haz ese propósito en nuestra vida hoy, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. Amén. Amén. Quiero invitarlos a... Si pueden abrir su Biblia en Juan. Continuamos nuestro estudio en el libro de Juan, siguiendo las pisadas o los pasos del Maestro. Juan capítulo 8, la semana pasada mirábamos la historia de una mujer adúltera y mirábamos el poder y la gracia de Dios sobre el pecador. Había ciertas áreas de confrontación también para nuestra vida, que nosotros actuamos más como fariseos en lugar de actuar como Cristo es. En esta ocasión continuamos, hablamos un poco de la polémica, ¿verdad?, de que muchos eruditos piensan que no es parte original del capítulo 8, otros dicen que sí. La discusión aquí no es si es palabra fiel de Dios, porque todos los eruditos lo confirman como una versión auténtica de la palabra de Dios, simplemente la discusión es si debería estar en esta porción. Nosotros, yo les decía que yo prefiero cometer el error de incluirlo que cometer el error de excluirlo, así que mi pensamiento es que lleva un flujo y un proceso parte del libro o parte del Evangelio de Juan. Y en Juan 8, la historia continúa y vamos a leerlo en Juan capítulo 8, versículo 12. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Los fariseos respondieron, tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. Estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús. Pues sé de dónde vengo y a dónde voy, pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no los juzgo, yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto, en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos y mi Padre, quien me envió, es el otro. ¿Dónde está tu Padre?, le preguntaron. Jesús contestó, como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocido como la tesorería, pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento. Interesante textos profundos acerca de, revelando acerca del carácter de Jesús y de Dios el Padre. Déjenme darle algunos puntos antes de iniciar con nuestro verso principal, que sería el verso 12. Jesús hace una declaración contundente acerca de su deidad. Él va, prácticamente con esta afirmación está diciendo, yo soy Dios. Recuerdan, esta es la segunda ocasión que Jesús en el Evangelio de Juan hace 7 afirmaciones acerca de quién es Él, usando la palabra yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy el pan. Y esta es la segunda. Y Él está usando una imagen que para en ese momento, recuerda, estamos en la fiesta de los tabernáculos, y en la fiesta de los tabernáculos se encendían unos candelabros, estaban 4 candelabros en el templo que iluminaban el templo. Muchos historiadores dicen que cuando encendían estas antorchas o toda la ciudad podía ver la luz que salía de estas antorchas o candelabros. Entonces Jesús está usando este simbolismo para decirles que Él es realmente la luz. La gente hacía una gran celebración alrededor de esta luz en el templo. No era una celebración pagana, era una celebración de euforia y alegría. Estaban celebrando que Dios había guiado al pueblo en el desierto con una nube de fuego por la noche para darles calor, abrigo, pero también dirección. Y el pueblo celebraba esto. Y había mucha alegría en el templo y en el pueblo de Israel celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús usa quizás en los últimos días, en el último día, esta ilustración para decirle al pueblo: yo soy la luz. Inmediatamente después de esta afirmación, Dios diciendo: yo soy Dios, tengo las mismas cualidades que Dios, los fariseos responden. ¿Y cómo responden los fariseos? Negando las palabras de Dios, diciéndole: tu testimonio es falso. Este tipo de palabras o afirmaciones de Jesús, nosotros podemos aceptarlas de corazón o rechazarlas. ¿Qué podemos observar acerca de los fariseos? Estaban ciegos espiritualmente. La luz que ilumina el mundo estaba presente ahí con ellos y ellos no vieron. ¿Qué clase de ceguera espiritual había en estos hombres? Estaban muertos espiritualmente. ¿Cómo podrían ver la luz si Dios no les había permitido ver la luz? Su condición de dureza espiritual y muerte espiritual es lo que vemos hoy en día. Esto no solo pasó en los tiempos de Jesús, sigue pasando. Jesús sigue diciendo que es la luz del mundo, pero la gente sigue diciendo: tu testimonio no es válido. ¿Se recuerdan cuando hablamos en el capítulo 5 de Juan? Jesús presentó testigos acerca de quién es Él. No solo el testimonio de Juan el Bautista, no solo el testimonio de la Escritura, no solo el testimonio de Él mismo, no solo el testimonio del Padre, no solo el testimonio de Moisés, no solo el testimonio de Elías, no, el testimonio de la Escritura. Ellos siguen cuestionando a Dios porque dice: tú no tienes testigos. Pero Dios le dice: yo y mi Padre somos el testigo. Estas afirmaciones, por supuesto, iban a causar furor en el pueblo judío. Él les está diciendo que Él es Dios y ellos no están reconociendo eso de Él, están rechazando a Dios mismo, que intentaron otra vez capturarle, arrestarlo y matarlo. Pero eso me enseña algo poderoso de la Escritura, poderoso del carácter de Dios, porque dice: no lo hicieron, no lo lograron, en el versículo 20, porque aún no había llegado su momento. Aquí tenemos en este contexto, en este pequeño relato de la Escritura, la supremacía del carácter de Dios, la soberanía de Dios. No solo lo miro en el hecho que no pudieron arrestar a Jesús, pero lo miro en el hecho de la contundencia de sus palabras. ¿Qué hombre podría decir esto y ser respaldado por Dios? Lo que quiero que entiendan aquí antes de abordar el texto en Juan 8:12 es que ningún hombre podría decir esto. Ningún hombre tendría la suficiente atributos y cualidades para poder decir que es la luz del mundo. Pero en su misericordia Dios está avalando, porque no está cayendo muerto por la clase de herejía que podría ser para cualquiera de nosotros decir: yo soy la luz de este mundo. Aunque muchas veces nosotros nos creemos esa luz, nos creemos la solución del mundo por nuestras habilidades, talento, lo que sea que creamos de nosotros mismos. Pero lo que Dios está enseñándonos aquí es que solo hay un hombre que puede decir esto, y es Jesús. Y lo que Él dice, cuando cierra esta porción diciendo: no lo arrestaron porque no era su momento, Dios está avalando no solo el carácter de Jesús, no solo la vida de Jesús, no solo la obra de Jesús, sino el argumento de Jesús decir que Él es Dios mismo y es la luz del mundo. Lo que Dios nos enseña acerca de nosotros mismos en la Escritura es que nosotros somos ciegos por naturaleza. Nosotros no hemos visto la luz de Cristo por nuestra propia fuerza y habilidad. No lo hemos podido hacer. Somos como estos hombres ciegos espiritualmente y estamos rechazando en nuestra ceguera espiritual ver la luz. Si no es por su gracia y su misericordia, no pudieras verla. Estos hombres tenían tantos años de estudio en su mente, pero no fue posible a través de su conocimiento ver la luz. Porque ¿qué hicieron? Inmediatamente Dios dijo, yo soy la luz. Dijeron, no es posible. Ni siquiera el texto nos dice que en su mente lucharon por entender las palabras de Jesús, simplemente las rechazaron. Y nosotros podemos ser así muchas veces cuando simplemente escuchamos la verdad de Dios, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos cosas del carácter de Dios, las verdades del Evangelio, y nosotros dudamos del carácter de Dios y decimos, eso no es posible. Podemos tener el conocimiento de estos hombres fariseos, pero estar ciegos espiritualmente. Estos hombres rechazaron a Jesús, la luz del mundo. Vivimos en un mundo oscuro y cada día se vuelve más oscuro. Esto no es simplemente algo simbólico para nosotros como creyentes. Esto es un estandarte, esto es una verdad que debería ser proclamada. Jesús es la luz del mundo. En este momento como nación vivimos días oscuros. Y es que no es que antes no teníamos días oscuros, eran días oscuros. Hoy podemos ver la oscuridad en la que vivimos. Son días oscuros en los que vivimos y cada día más se vuelve más oscuro. Hace 3 semanas estábamos lamentando el incendio de una casa donde murieron niños pequeños. El siguiente domingo estábamos lamentando la muerte de otras personas. El siguiente domingo estábamos lamentando la muerte de otras personas. Y hoy seguimos lamentando las muertes de personas que ocurrieron este fin de semana. Vivimos en días oscuros. Nosotros creo que luchamos y vemos y sentimos la opresión. ¿Pero qué necesitamos? La luz de Cristo. La luz de Cristo. Vivimos en una sociedad oscura. Y esta sociedad no quiere ver la luz. No quiere ver la luz. Ustedes pueden ver la euforia de la marcha del sábado. La gente no quiere ver la luz. Quiere ver sus ídolos ciegos completamente. Pero hemos sido así nosotros también. Nos rehusamos a ver la luz. Cuando Jesús dijo esto, la nación también de Israel estaba en oscuridad. Si ustedes miran, los hombres que deberían estar buscando por la gloria de Dios a través de la Escritura estaban ciegos. Si los líderes religiosos estaban ciegos, ¿cómo estaba la nación? Ciega espiritualmente. Si los líderes de las iglesias cristianas en Nicaragua están ciegos, ¿cómo está la congregación? ¿Está ciega también? En Oseas ustedes pueden leer, dice, mi pueblo carece de conocimiento, muere por la falta de conocimiento y son como son sus sacerdotes. Toda la ceguera que vemos en nuestra nación simplemente es el fruto de nuestra realidad. Vivimos en una sociedad ciega, vivimos en una sociedad oscura, un mundo oscuro donde la policía que debería proteger a los ciudadanos los asesina. Eso es suficientemente oscuro, ¿no? Vivimos en un mundo oscuro donde el gobierno que se supone debería proteger a sus ciudadanos los extermina. Eso es lo suficientemente oscuro, ¿no? Vivimos en un mundo oscuro. Un mundo oscuro donde el hombre tiene más importancia que la palabra de Dios. Donde el hombre propone leyes y reglas para protegerse a sí mismo. Dentro de poco, después de esta situación, vamos a estar luchando por las leyes en contra del aborto. Vamos a ver más paganismo en las calles, como lo vimos hace día en el desfile de los unicornios. ¿Qué clase de sociedad en la luz permite esto? ¿Leyes para matar bebés, infantes en el vientre de su madre? Lo suficientemente oscuro, ¿no? Leyes para decirle a los padres que el bebé que van a nacer no es hombre o mujer hasta que este niño pueda decidirlo. Son leyes lo suficientemente oscuras porque son leyes que han nacido del corazón del hombre. Si nosotros podemos ver la oscuridad alrededor de nuestra nación, tenemos que reconocer de dónde ha venido esa oscuridad. El pecado, la muerte, pero esa oscuridad ha venido de tu propio corazón también. Porque ¿de dónde salen las muertes, las guerras, los homicidios? Del corazón. No solo hay oscuridad afuera de nosotros, pero dentro de nosotros. No solo necesitamos que nos guíen externamente, necesitamos la luz de Cristo en nuestros corazones. Esta nación necesita la luz de Cristo. Un mundo oscuro donde se apoya el homosexualismo, donde son más importantes las emociones de los hombres que la palabra de Dios. Es suficientemente oscuro, ¿no? Es un mundo oscuro. Déjeme leerle rápidamente un texto que demuestra la oscuridad en la que vivimos hoy. Romanos capítulo 1. Romanos 1, verso 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, y por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. El ateísmo no es una ciencia avanzada. El ateísmo es rebelión en contra de Dios. Eso no es. Las personas más inteligentes son ateos. Lo que la palabra de Dios dice, las personas más tontas son ateos. Porque es obvio, dice Dios, que es visible al hombre. El Dios, desde la creación, por medio de lo que ha creado, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Eso es lo suficientemente oscuro, ¿no? Empezar a inventar ideas políticas para negar a Dios. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales. Esa idolatría que tiene esta nación por el FSLN y Daniel Ortega, eso es idolatría. Y me causa enojo y furor que la gente sigue pensando que esa es la salvación. Lo que esta nación necesita entender es que hemos sido idólatras de poner hombres en lugar de Dios. Por eso estamos sufriendo los frutos de nuestra propia inmadurez, los frutos de nuestra propia ceguera espiritual, los frutos de nuestra necedad espiritual. Hemos dejado a Dios, hemos rechazado a Dios, y estos son los frutos. Hemos sido sabios en nuestra propia opinión. Hemos convertido hombres mortales en dioses. Y en lugar de adorar a Dios con todo nuestro corazón, hemos adorado sus principios, hemos adorado a estos hombres. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Solo Dios es digno de toda alabanza. Versículo 26, por esa razón Dios dice, los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Y después dice, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. ¿Recuerdan lo que dice al principio? Dios derramó su ira. Dios no está contento con eso. Pero vivimos en una ciudad lo suficientemente oscura como para aceptar que eso es, que eso es bueno y que eso es normal. No, es pecado. Versículo 27, los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. No, es lo suficientemente oscuro. Lo vemos hoy en día. Vivimos en una nación oscura. Por eso estas palabras de Jesús son tan importantes. Porque Jesús es la luz del mundo. Necesitamos a Jesús más de lo que nosotros pensamos y creemos y asumimos. Necesitamos a Jesús alumbrando en nuestros corazones, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestro barrio. Nada va a ser un cambio significativo en esta nación sino es por medio de la gloria de Cristo Jesús. Mi anhelo y mi deseo es que nosotros no rechacemos como los fariseos diciéndole, eso es ridículo. ¿Cómo la palabra de Dios que tiene tantos años puede ser tan pertinente para esta época? Nosotros empezamos a ser sabios en nuestra propia opinión. Ese es un libro que nos ofrece buenas normas morales. Pero ¿cómo puede ser la luz de este mundo? Solo refleja la ceguera en nuestros corazones. Mi ánimo para nosotros como iglesia es que la tentación para nosotros en este tiempo es ser relevante para que la gente nos escuche. Pero no necesita ser relevante, necesita ser obediente y predicar la palabra de Dios. Lo que necesita esta nación es a Jesús siendo la luz para guiarnos. No necesita otra cosa. Nosotros podemos pensar en planes económicos, planes políticos, en una nueva senda, en un nuevo marco moral para esta nación, en un nuevo marco político, económico y social. Necesitamos más intervención de afuera, de los Estados Unidos, de la OEA, de la CIF. Necesitamos tantas cosas y empezamos a pensar en tantas cosas. Lo que esta nación realmente necesita es ver la luz de Cristo. Y si la iglesia que conoce la verdad de Dios no alumbra, no irradia esa verdad, ¿cómo vamos a hacer? Aquellos que corren y huyen de la luz. ¿Qué significa la luz? Regresemos a Juan 8. Cristo es la luz que representa la presencia, la protección y la dirección de Dios. Si lo tomamos desde el punto de vista simbólico, eso era el simbolismo de la luz en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús está usando esta ilustración para decir, ese es, yo soy la luz que ustedes necesitan. Ellos conmemoraban la protección de Dios en el desierto. Ellos celebraban la dirección de Dios en el desierto. Ellos celebraban la presencia de Dios con ellos en el desierto. Y Jesús le dice, yo soy la luz. Cuando los judíos escuchan estas palabras, ellos por supuesto conocen la Escritura, hacen las referencias correctas y empiezan a pensar, no solo por las palabras yo soy en Dios, sino todo lo que están celebrando. Ellos no son ignorantes de lo que está pasando y de lo que están celebrando. Y Jesús está siendo intencional al decirle, yo soy la luz, porque Él quiere que hagan las conexiones. ¿Ustedes celebran la luz y la protección en el desierto? ¿Ustedes celebran a Moisés que tuvo el encuentro cara a cara con Dios y se jactan que fue el único que tuvo cara a cara con Dios? Pero Él estuvo conmigo. Jesús les dice, yo soy la luz. En lugar de celebrar simplemente por celebrar, deberían celebrarme a mí. Porque yo soy la luz. Cristo es la luz que representa la presencia, la protección y la dirección de Dios. Si eso lo atraes a tu propia vida, ¿cómo deberíamos reaccionar en nuestra vida? Si su presencia está con nosotros, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Jesús nos ha hecho la promesa que estaría con nosotros todos los días. ¿Cómo piensa en todas nuestras frustraciones, dolores de esta semana, enojos, impotencia? Pero la luz de Cristo está alumbrando en tu corazón, significa la presencia también de Dios, irradiando en tu corazón. La protección de Dios. La dirección de Dios. ¿Dios está dirigiéndote a ti? Piensa por un segundo en esto. Si has pasado estas semanas confundido, si has pasado esta semana angustiado y preocupado sin saber qué hacer, eso no es la luz de Dios en tu propia vida. Bueno, quizás Dios está revelando ahorita por su gracia y su misericordia la falta de la luz de Cristo en tu corazón. Este era un simbolismo que Jesús estaba usando para decirnos, yo soy lo que necesitan. Celebran la protección de Dios en el desierto, celebran la presencia de Dios en el desierto, celebran la dirección de Dios en el desierto. Yo soy esa luz. Yo soy esa luz. Déjame leerle un par de textos. Isaías capítulo 60. Isaías 60, versículo 19. Ya no necesitarás que el sol brille durante el día ni que la luna alumbre durante la noche, porque el Señor tu Dios será tu luz perpetua. Y tu Dios será tu gloria. Versículo 20. Tu sol nunca se pondrá, tu luna nunca descenderá, pues el Señor tu luz será tu luz perpetua. Los judíos conocen este texto. Y quizás el enojo y la amargura en el corazón, la ceguera en el corazón, es que no están dispuestos a reconocer eso en Jesús. Jesús será tu luz perpetua. Ahí mismo en Isaías, capítulo 42, versículo 6. Yo soy el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré, y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Y dice, y serás, ¿qué? Una luz para guiar a las naciones. Eso está hablando acerca de Jesús. El Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Él es tu luz, ¿por qué hemos estado tan angustiados? ¿Por qué hemos estado tan preocupados? Si Él es tu luz, ¿por qué no hemos descansado más en Él? Si Él es tu luz, ¿por qué tienes temor? Job 29:3. Escucha lo que dice Job en cierta forma para enseñarnos el carácter de Dios. Cuando iluminaba el camino delante de mí, y yo caminaba seguro en la oscuridad. Está haciendo una alusión a la iluminación de Dios. Cuando Él iluminaba el camino, yo caminaba seguro. ¿Dónde dice? En la oscuridad. Cristo es la luz que nos expone. Expuso a los discípulos, expuso a los que los escuchaban. Cristo es esa luz que te expone a ti. Lo está haciendo porque estamos más preocupados por las consecuencias, estamos más preocupados por las crisis en lugar de ser un reflejo de la luz. Cristo es la luz que nos expone. La luz nos permite ver las cosas que estuvieron allí siempre. Toda esta oscuridad ha estado aquí siempre. Porque hemos nacido en pecado. Y los frutos de ese pecado están por todos lados ahora en esta sociedad. Ahora la luz de Cristo nos permite ver que eso siempre ha estado. Pero también nos permite descansar porque estamos en su luz. La oscuridad oculta cosas, pero la luz revela las cosas. Sin la luz no podemos ver nada. No podemos ver afuera, pero tampoco podemos ver hacia adentro. Necesitamos la luz de Cristo para ver hacia adentro nuestros propios corazones y poder ver hacia afuera. Nuestra tendencia siempre es ver hacia afuera, hacia los demás. Ellos están mal, ellos son pecadores, ellos son idólatras, pero nosotros no. Si la luz de Cristo alumbra en tu corazón, podrás ver la necesidad afuera, pero también podrás ver la perversión de tu corazón adentro. La luz de Cristo expone. Estas circunstancias difíciles simplemente están siendo usadas por Dios para exponernos. Esa es la luz de Dios en nuestras vidas como creyentes, exponiendo nuestros corazones y nuestra necesidad. Veamos rápidamente Juan 3. Juan capítulo 3, versículo 18. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. ¿Escuchan eso? Dice que si crees, ya no hay condenación para el que cree, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y cuál es esa base de esa condenación? Dice que la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más que la oscuridad que la luz. Este caos es porque el hombre ama más la oscuridad que la luz. ¿Y por qué ama más la oscuridad? Porque sus acciones son malvadas. Todo lo que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden descubiertos. La razón por la que no te acercas y no caminas a la luz es porque amas más el pecado. Quieres vivir y deleitándote en el pecado. No vienes a la luz porque simplemente te deleitas en tus pecados y no quieres que la luz descubra y te exponga. Esa es la razón por la que nosotros luchamos con la luz de Cristo. Esa es la razón por la que no queremos someternos a Dios. Esa es la razón, simplemente es nuestra condición real. Y la luz de Cristo la está exponiendo en nuestros corazones. Simplemente está exponiendo nuestra aberración hacia el pecado, nuestro deseo por estar aferrado al pecado, porque no queremos que nuestro yo sea expuesto. Pero Jesús te dice, yo soy la luz que necesitas. Y necesitas estar expuesto ante la luz gloriosa de Cristo para pedir misericordia por tus propios pecados y pedir misericordia para salvación en Cristo Jesús. La luz de Cristo te expone. Te expone. En términos de su paciencia y su bondad, vamos a leer en Juan 12:35. En términos de su paciencia y su bondad, la luz de Cristo te expone porque no te da excusas. No puedes decir nunca vi, nunca escuché, nunca me dijeron. 12:35 de Juan. Jesús contestó, mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún hay tiempo. Entonces se convertirán en hijos de luz. Eso muestra, la luz nos expone, pero también nos acusa. ¿Cuál es tu excusa? No tienes excusas cuando escuchas a Jesús decir, mi luz brillará por poco tiempo, por un poco más de tiempo. Vengan a la luz mientras la luz brilla. Nos expone. En términos de enseñanza, la luz de Cristo expone las mentiras del diablo. Expone las mentiras de los maestros que no son de Dios. La luz de Cristo debería aclarar en nuestros corazones la verdad de Dios. En el Salmo 119:130 dice que la exposición de la palabra de Dios imparte luz y da sabiduría al sencillo. La luz de Cristo expone nuestra ignorancia. El conocimiento correcto de Cristo expone que estamos lejos de entender y conocerlo a Él. Mira lo que le dice a los fariseos, ¿ustedes creen conocerme? La pregunta que le hacen, ¿dónde está tu Padre? Ellos saben físicamente que quizás José ya había muerto a esta altura, o que quizás José estaba en su ciudad, pero ellos saben que no está refiriéndose a su Padre terrenal porque ya ha hablado con ellos estas cosas. Está refiriéndose al Padre celestial, simplemente ellos se burlan de Cristo. Y Jesús les dice, ustedes no conocen a mi Padre, no pueden conocerme a mí. Si no me conocen a mí, no pueden conocer a mi Padre. Dios revela nuestra ignorancia por medio de Cristo. Si no conocemos a Cristo, no conocemos al Padre. Si no conocemos a Cristo, no conocemos nada de la vida eterna. Porque la palabra de Dios dice, la vida eterna es que me conozcan a mí y conozcan a mi Padre. No conoces nada de la vida si no conoces a Cristo. La luz de Cristo te expone. Expone a los falsos maestros. Gálatas 1:6-7 dice, tan pronto se han desviado de donde Dios los llamó. ¿De dónde Dios te llamó? Colosenses dice, Dios nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz de Cristo. La luz te expone y expone un montón de falsos maestros que abundan en estos días. Pero una vez más, ¿por qué estamos tan fascinados por lo que exponen los falsos maestros? Porque es lo que queremos oír. Por lo que decía Juan, nosotros queremos la oscuridad, amamos la oscuridad y seguimos la oscuridad. La luz de Cristo expone nuestras intenciones verdaderas. Quizás has pasado en una iglesia por años y décadas, pero la luz de Cristo te expone. Expone tus deseos perversos y malvados. La luz de Cristo da vida. Si regresamos a Juan 8, Jesús habló, versículo 12, una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, dice, no tendrán que andar en oscuridad porque tendrás la luz que lleva a la vida. La luz de Cristo da vida. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando por su gracia y su misericordia podemos ver esa luz más brillante que el sol, podemos tener vida en Cristo. Mientras no hemos visto la luz de Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados. Estás muerto en tu corrupción. Estás muerto en tus deleites. Muerto en tu corrupción. Mientras no veas la luz de Cristo, estás muerto. Por eso ver la luz de Cristo en todo su esplendor y entender mi condición delante de un Dios amoroso y perfecto, puedo tener vida por medio de lo que Cristo ha hecho, por medio de lo que Cristo es. Porque esa es su luz, está irradiando, no solo mostrando quién es Él, sino mostrándome a mí mi pecado. Delante de la luz perfecta de Cristo no puedo esconderme. Estás expuesto. Y lo que sucede aquí, tú puedes responder como los fariseos diciendo, eso no es la verdad. Rechazando la luz de Cristo para vida. Juan 1:4 dice, y en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Si Cristo no es la luz en tu vida, estás muerto espiritualmente. Ese texto, simplemente decirle a la gente, yo soy la luz, tenía grandes implicaciones. Grandes implicaciones para nosotros. Dios se ha expuesto con su luz. Dios se ha expuesto. Dios ha mostrado su gloria. Y Dios ha expuesto nuestros corazones. La luz da vida. Pensando en esto, de la luz da vida, muchas plantas no sobreviven si no hay luz del sol. El creyente no va a sobrevivir en un mundo oscuro si no está bajo la luz de Dios. Hay una enfermedad que es producto, que da depresión, no me acuerdo el nombre de la enfermedad, bueno, que le dicen enfermedad, pero es una condición que las personas sufren de depresión cuando hay inviernos largos. Eso por lo general sucede en lugares como Alaska, que pasa la mayor parte del tiempo cerrado, no ven el sol por más de 6, 7, 8 meses. Y el índice de depresión es alto. Y dicen que una forma de apoyar y ayudar a estas personas que sufren de este tipo de depresión es con luz cálida, para que la persona empiece a tener más vida o armonía. Y simplemente eso nos muestra la necesidad que tenemos de la luz de Cristo en nuestras vidas. Vivimos en un mundo oscuro. Necesitamos estar bajo los cálidos rayos de la luz de Cristo, mostrándonos su gracia, mostrándonos su ser, mostrándonos su persona. Hemos estado en un mundo en depresión completamente. Todos estos dos meses, ustedes no van a dejarme mentir, han sido momentos de depresión y opresión. Necesitamos estar bajo los rayos de la luz de Cristo para absorber la calidez, el amor, la vida y poder descansar en su providencia. La luz de Cristo da vida. La luz de Cristo nos guía. Por eso el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La luz de Cristo nos guía. Las etapas de confusión en nuestra vida, en estas más de dos meses, tres meses, simplemente son porque no hemos estado bajo la luz de Cristo. La desesperación en nuestros corazones es que no hemos seguido la luz de Cristo. Estamos perdidos, estamos chocando por todos lados porque estamos viviendo en un mundo oscuro. Regresemos a Juan 8:12. Jesús habló una vez más. Si tú olvidas Muchas cosas de las que hemos dicho hoy, no olvides esto. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz que tú necesitas. Él le dijo una vez más a las personas, yo soy la luz del mundo. Tú puedes estar fascinado hoy quizás porque los efectos de esta crisis no te han golpeado directamente quizás. Y tú puedes estar tranquilo con optimismo humano. Pero Jesús te dice, yo soy lo que necesitas. Quizás has estado en un estado de desánimo y depresión por la crisis. Quizás has sido golpeado económicamente por la pérdida de un trabajo. Jesús te dice, yo soy la luz que necesitas. Quizás te has encontrado en momentos de tormento y desesperación, de impotencia por querer hacer algo para ayudar a aquellos que sufren. Jesús te dice, yo soy lo que necesitas, yo soy la luz que necesitas. En este mundo completo, entero, no hay nadie que pueda darnos lo que Cristo puede darnos. En este mundo de tanta oscuridad, Jesús dice, yo soy lo que necesitas. Yo soy la luz del mundo. Y nosotros cometemos o pecamos en contra de Dios, pecamos en contra de Dios al no hablar de Cristo, porque lo que nuestra nación necesita no es un mejor presidente. Lo que nuestra nación necesita es la luz de Cristo. Por supuesto que oramos para que Dios levante un hombre con temor de Dios para ocupar esos cargos. Pero eso no es la necesidad real de nosotros. La necesidad real de nosotros es que estamos en oscuridad y no estamos caminando en la luz. Y necesitamos reconocer eso. Tú necesitas reconocer eso en tu propia vida como creyente que has caminado mucho tiempo tropezando. Porque has caminado en oscuridad, en lugar de caminar en la luz. Mira, como creyentes, la luz que es Cristo, Cristo es la luz que nos demanda vivir en la luz. No solo ilumina el camino, sino también tiene que iluminar en nuestros corazones. Tiene que ser consecuente en nuestra vida. Si tú eres creyente y tú has visto la luz de Cristo, significa que tú irradias esa luz. No es posible, no te engañes. A ti mismo, si tú afirmas haber visto la luz gloriosa de Cristo, esa misma luz irradia en tu vida. Y Jesús dice, así como has visto la luz y sigue la luz, camina en esa luz, vive en esa luz. Si ustedes leen Efesios 1, 5, 1 al 14, antes éramos así, caminábamos en oscuridad, pero ahora ya no caminamos así, dice Pablo a la iglesia en Éfeso. ¿Por qué? Porque si la luz de Cristo brilla en nuestros corazones, ¿por qué vamos a seguir actuando como que si estuviéramos ciegos y en oscuridad? La luz de Cristo nos demanda vivir en la luz. Esto es una gran observación para nuestra vida. ¿Cómo estás viviendo? Y sería bueno preguntarte cómo has vivido en estos tiempos de crisis. ¿Como una luz? Porque la luz de Cristo nos demanda eso. Dice Juan 12, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes, dice, me siguen. No solo te alumbra para que reconozcas en la posición errada en la que estás. No solo descubre las bellezas de Cristo para poder seguirlas. Pero también te dice, ven y sígueme. La luz de Cristo ha alumbrado sobre tu vida. Eso significa que tú eres un seguidor de Cristo. Básicamente lo que el texto está diciéndonos aquí, tú eres un discípulo genuino y auténtico. Aquellos que han visto la luz de Cristo y la siguen, también reflejan esa luz. Cristo es la luz que demanda vivir en la luz. Qué triste el testimonio de los creyentes o pseudo creyentes que dicen vivir en la luz pero viven como paganos. Por lo tanto, Efesios 5, imiten a Dios en todo lo que hagan. Eso es vivir en la luz. Si la luz de Cristo ha alumbrado tu corazón, la luz de Cristo está demandándote vivir de cierta forma. En Cristo tenemos libertad, pero en Cristo también tenemos el compromiso de representar bien como hijos de Dios, el carácter de Dios en nuestras propias vidas. Por lo tanto, Efesios 5, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. que no haya ninguna inmoralidad sexual, ni impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Y estos pecados abundan en las iglesias. ¿Qué clase de luz está alumbrando en las iglesias hoy? Si estos mismos pecados abundan en estas iglesias. Inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia. Cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros, no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios, eso es irradiar la luz de Cristo. Agradecimiento. Puedes estar seguro que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. No participen en las cosas que hace esta gente, pues antes ustedes estaban llenos de, ¿qué dice? De oscuridad. Antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. ¿Cómo estás viviendo? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y tú estás siguiendo esta luz. Si tú dices, sí estoy siguiendo esta luz, significa que tú vives en la luz, como un hijo de luz, no como un hijo de tinieblas. Cristo es la luz y nos ha llamado a predicar esa luz. Cuando Él dice, síganme, está haciendo una clara atribución a nuestra misión como creyentes, ir y hacer discípulos a las naciones. Sígueme en la luz, sigue la luz. ¿Qué estás siguiendo tú? Cristo es la luz que nos llama a predicar de la luz. ¿Qué estás predicando? ¿Qué estás predicando? Cristo es la luz que nos invita, nos llama, nos exige, nos demanda predicar de esa luz. No puedes estar inmerso en la luz gloriosa de Cristo y no hablar de ella. Porque no solo te rodea, pero también si la luz de Cristo está dentro de tu corazón, la luz tiene que salir en tus palabras. Si la luz de Cristo inunda tu corazón, tus palabras serán acerca de la luz y acerca de la gloriosa luz de Cristo. Déjeme leerle un texto que me encanta. Mateo 5. Dentro del famoso Sermón del Monte. Mateo 5, verso 14. Ustedes son la luz del mundo. Un momento, él dice que Él es la luz del mundo. Pero ahora le dice a los creyentes, ¿ustedes son la luz del mundo? Si Cristo es tu luz, tú eres luz también para los que te rodean. En tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu barrio, en tu calle, en esta iglesia, tienes que ser luz. Por eso digo, si tú estás en la luz que es Cristo demanda que vivas en esa luz. Demanda que prediques de esa luz. Dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no se esconde. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Estás brillando? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Tú eres un seguidor de Jesús. Significa que tú también eres una luz. Y la luz que es Cristo demanda que tú hables de la luz. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás predicando? ¿De qué son tus consejos? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Es Cristo? Jesús le dijo al pueblo una vez más, yo soy la luz. Tiene grandes implicaciones para nuestra vida decir que Jesús es la luz, pero tú vives en las tinieblas. ¿Qué clase de hipocresía hemos aprendido durante tantos años en la iglesia? ¿Qué clase de enfermos espirituales somos que decimos una cosa en nuestras casas pero vivimos de otra manera en el mundo? ¿Qué clase de monstruos espirituales somos? que afirmamos con nuestra boca seguir al Señor, pero nuestros actos ofenden a Dios. Jesús dijo una vez más al pueblo: yo soy la luz. ¿Qué estás siguiendo tú? La luz de Cristo. Cristo es la luz que alumbra el sufrimiento y el futuro con esperanza. Jesús le dijo a sus discípulos: en este mundo tendrán aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Juan 1.5 nos enseña algo tan bello de la luz de Cristo. En este tiempo de crisis y oscuridad, Cristo es la luz que alumbra, aún en el sufrimiento, pero también nos da esperanza para nuestro futuro. Juan 1.5 dice así: la luz brilla en la oscuridad. Y dice: y la oscuridad jamás podrá apagarla. Aún en el sufrimiento, aún en esta crisis, la luz de Cristo brilla y la oscuridad no podrá apagarla. ¿Por qué nuestros espíritus están apagados? ¿Por qué nuestros espíritus están tristes? Hermanos, sigue la luz de Cristo. Mira cómo acaba nuestra historia. La historia del creyente. ¿Cómo termina? Apocalipsis 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad. Y el Cordero es su luz. ¿No te da esperanza saber que en el final de nuestra vida, de nuestro sufrimiento temporal en esta tierra, habrá gozo eterno y que la luz del Cordero estará ahí para alumbrarlo todo? Cristo es la luz que alumbra en el sufrimiento y el futuro con esperanza. No estoy hablando de un futuro inmediato en 3, 6, 8 meses, si se llegan a dar elecciones en este país, 9 meses. Estoy hablando del final de nuestra vida, la luz gloriosa de Cristo, cálida de Cristo, de poder exaltar su nombre por toda la eternidad. Cristo es la luz que nos da esperanza aún en medio de este sufrimiento. Porque en la luz de Cristo, ninguna oscuridad, por muy tenebrosa y siniestra que sea, podrá apagar la luz de Cristo. Y esa es una gran esperanza. Por eso el creyente que entiende esta esperanza viva en Cristo, que Cristo es la luz, sigue esta luz, predica la luz. No necesita predicar sobre fantasías pseudo-proféticas de que Dios va a darnos un montón de cosas y vamos a ser una potencia del mundo en 3 meses. ¿Qué fuma este hombre? ¿Y qué fuman los creyentes que creen en estas cosas? En lugar de leer la Biblia, seguramente se fuman su Biblia. En lugar de confiar en el carácter de Dios, están absorbidos por fantasías. Leí un comentario de alguien que dijo: y si Dios los cumple, ¿cuál es el problema? Si Dios cumple todo ese montón de fantasías, qué miseria de nuestras vidas. Eso significa que Dios ha quitado su mano de gracia, porque usa el sufrimiento para purificar una nación. Y cuando Dios cumple ese montón de fantasías, ese montón de profetas, significa que Dios ha quitado su mano de gracia, porque nos ha dado lo que nosotros queremos sin arrepentimiento. Eso es lo más lamentable que le puede pasar a una nación. No puedes estar simplemente diciendo: quiero buenas cosas. Arrepiéntete y sigue la luz de Cristo, que las cosas buenas ya están en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1. Bendecidos son, bienaventurados somos, bienaventurados somos los hijos de Dios. ¿Cuántas buenaventuranzas hay, bendiciones espirituales hay en Cristo, que nos ha sentado a la mesa del Padre? Esa es la bendición real. Por supuesto, el mundo quiere esta fantasía profética porque ama la oscuridad. El único punto de este sermón: si olvidas todo lo que hemos hablado, Jesús es la luz que necesitas. Eso es todo lo que necesitas escuchar hoy. Para esta crisis, Jesús es lo que necesitas. Para el problema que estás enfrentando en tu vida personal, Jesús es la luz que necesitas. Para esta matancina y barbarie, necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Yo quiero animarte, porque la lucha está ahorita en creer estas palabras o rechazar estas palabras. Así como los fariseos rechazaron diciendo, el testimonio tuyo, Señor, es inválido. Cuando Dios les dice, por supuesto que es válido, porque lo digo yo y lo dice el Padre. Eso es lo más importante que tú puedes escuchar hoy. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz para tu vida. Estamos inmersos en oscuridad y necesitamos esa luz. Vivimos en un mundo oscuro, en un mundo ignorante, en un mundo carente de dirección. Jesús es la luz que necesitamos. Jesús es la luz. Sin Jesús siendo nuestra luz, no hay forma de salir de esta oscuridad. No hay forma de ser libre de la negrura del pecado. Sin Cristo no hay forma. Sin Cristo no hay orientación para nuestra vida. Porque ¿qué está siguiendo? ¿Qué clase de luz absurda y ridícula está siguiendo hoy? Sigue la luz de Cristo. Si no sigues la luz de Cristo, estás caminando en la dirección contraria. Estás perdido en tus delitos y pecados. Sin la luz de Cristo no hay libertad. Sigues en oscuridad, tropezando por todos lados. Sin la luz de Cristo no hay dirección. Porque la luz dice, sígueme. No es estático. Sígueme, requiere un compromiso en tu vida. Sin la luz de Cristo no hay conocimiento auténtico. Porque Jesús le dijo a estos hombres fariseos, si ustedes me conocen a mí, conocerán al Padre. Y si conocen al Padre, me conocen a mí. Las implicaciones de la luz de Cristo es conocimiento auténtico del Señor. Confías, descansas en el Señor. El que me sigue, la promesa del Señor dice, ya no andará en tinieblas. Esa es la confusión en la mente. Dice, ya no andarás en tinieblas. Mirarás las cosas con la luz de Cristo. La percepción cambia. Porque ahora miras a través de la luz de Cristo, con los ojos de Cristo, con el carácter del Padre. En confianza de que Dios está obrando de una manera sobrenatural en un tiempo de crisis. ¿Saben lo que dicen? Entre más oscura es la noche, apunta a que el sol está a punto de salir. Y nosotros como creyentes anhelamos el sol de justicia. Y el sol de justicia vendrá, dice, para darnos libertad. ¿Puedes buscar eso rápidamente en Malaquías? Cuando la noche es oscura, y el punto más oscuro de una noche anuncia la salida del sol. Y entre más oscuro esta sociedad es, anuncia la salida del sol de justicia. Malaquías capítulo, déjenme buscarlo rápidamente, capítulo 4, versículo 2. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Anhelamos como creyentes el sol de justicia, pero la historia no es buena para todos. El sol de justicia, dice, traerá juicio. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Juicio ardiente como el horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Eso no, Dios no está jugando a ser Dios. Pero el creyente anhela que se levante el sol de justicia para la libertad. ¿Qué necesitas hoy en tu corazón? Es la luz de Cristo. La luz de Cristo. Tal afirmación de Jesús requiere una respuesta. Demanda una respuesta. O tú rechazas la luz o tú recibes la luz. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Tú has rechazado la luz? ¿Tú sigues corriendo de la luz? ¿Tú sigues aferrado a tu pecado y tu maldad? ¿O tú vas a someterte a la luz? Eso significa sígueme. Sigue a Jesús. El que me sigue ya no estará en oscuridad. ¿No estás cansado de estar viviendo sin dirección? ¿No estás cansado de vivir de una manera tan vaga, sin sentido, superficial, sin razón? Sigue a Jesús. Él es la luz que necesitas. Sigue a Jesús. Pasa de tiniebla a la luz por medio de la gracia de Cristo. El que me sigue, Jesús, el que abandona su manera egoísta de vivir y me sigue, ya no caminará más en tinieblas. Si ustedes le siguen, tendrán que ya no tendrán que andar en oscuridad porque tendrán la luz que da la vida. ¿Estás siguiendo, Jesús? Si tú estás sentado escuchando acerca de la luz y dices, yo soy, estoy seguro y creo en Jesús con todo mi corazón, y toda mi fuerza y mi ser, ¿tú estás siguiendo la luz? ¿La estás siguiendo realmente? ¿Hay frutos en tu vida que demuestran que sigues la luz? Mi ánimo para todos como iglesia es que sigamos a Cristo. Él es la luz, no los hombres. Él es la luz, no un partido político. Él es la luz, no un presidente. Él es la luz, no una policía. Él es la luz. Necesitamos seguirlo, confiar y descansar en Él como nuestra luz. Que sus rayos de gracia y misericordia nos cubran, nos dirijan, nos den forma, nos corrijan, nos enseñen y nos muestren las perversiones de nuestros corazones y muestre su gracia y su misericordia para arrepentirnos. Esa luz brilla por un tiempo definido, en el sentido de abierto a ti para la salvación. Pero esa luz un día cambiará. Para aquellos que han rechazado a Cristo será para juicio. Pero para aquellos que han recibido a Cristo será para ver su gloria hermosa. ¿Le está siguiendo? Jesús dijo, yo soy la luz. No hay otra luz. No hay otra luz. Mi anhelo y mi deseo para ustedes, para mí y mi propio corazón, es que Cristo sea nuestra luz. Pon esa luz en alto, iglesia. Que Cristo sea nuestra luz. Y que pongamos en alto esa luz. Que seamos esa ciudad en la colina. No te escondas. Sé la lámpara en lo alto donde todos la vean. Brilla con la luz de Cristo para la gloria del Padre. Hazlo. Brilla en la luz de Cristo. Que Cristo sea nuestra luz. Que pongamos en alto esa luz. Que seamos esa ciudad en la colina. Que seamos esa iglesia en la colina que irradia la luz de Cristo, que tiene un compromiso con la verdad, pero también con el amor, que habla el amor y la verdad, que no oculta la verdad, que no quiere ser irrelevante en una sociedad oscura simplemente para atraer personas, pero alumbra la luz de Cristo. Una ciudad puesta en la colina que no tiene temor de amar pecado, lo que es pecado. Que no tiene miedo de condenar el pecado en sus propias vidas. Que no tiene temor de alzar su voz y amar injusticia, lo que es injusticia. Muerte, lo que es muerte. Asesinato, lo que es asesinato. Pero también ser la luz de Cristo y decir lo que necesita este gobierno es arrepentirse de sus delitos y pecados y volver al Señor. Lo que necesita el presidente Daniel Ortega, Rosario Murillo, es ver la luz de Cristo. Y es lamentable que muchos, en muchas iglesias, no han brillado con la luz de Cristo. Han brillado con una luz social. Han brillado con una luz emocional. Pero no han brillado con la luz de Cristo. Iglesia Bíblica Petra, brilla con la luz de Cristo. Ya basta de seguir luminarias, superficiales, y seguir la luz que se encuentra solamente en Cristo. Y cuando esa luz irradia en tu vida, en tu ser, desde adentro de tu ser, causará un impacto, porque estamos en un mundo oscuro. Necesitamos brillar, necesitamos ser esa lámpara. Me encanta Mateo que dice, no te escondas. Nadie que tiene una luz la pone debajo de una caja o debajo de una mesa, lo pone en lo alto para que todos los que están en esa casa lo miren. Alumbra con la luz de Cristo. Quiero terminar con este texto, Romanos capítulo 10. Versículo 9 en adelante. Pues es, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hoy es el día de la salvación. Y este es un recordatorio para nosotros, aquellos que hemos confesado, somos salvos. ¿A qué le temes si hay salvación para nosotros? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Es la confianza, el conocimiento, es la verdad, es aferrarte a Cristo. Y por confesarlo con tu boca que eres salvo, es la proclamación de esa verdad en tu vida. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confiese, confíe en Él, jamás será ¿qué? Deshonrado. Jamás un creyente será defraudado. Versículo 12. No hay diferencia entre el judío y gentil en ese sentido. Ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Versículo 13. Pues todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Versículo 14, iglesia. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Cómo pueden invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Por eso sé la luz, sé la ciudad en la colina, sé la lámpara que ilumina a todos en tu casa. ¿Cómo pueden oír de Dios a menos que alguien se lo diga? A menos que tú salgas y seas la luz. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? No pienses solo en los misioneros, en los pastores, quizás en los ancianos, en los diáconos. Tú has sido enviado. Ve y haz discípulos. Es tu obligación. Tú tienes que ir. ¿A dónde voy, pastor? ¿Dónde estás? Ahí es el lugar donde tienes que ir. Ahí empieza, con tu casa, con tus hijos, con tu familia, tu esposa, en tu trabajo, en tu colonia. Empieza ahí. ¿Y cómo irán a contarles sin ser enviado? Por eso la Escritura dice, hermosos son los pies de los que anuncian que el mensaje que trae paz. Sé la luz, que Cristo sea tu luz y que esa luz sea puesta en alto en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Que seamos la ciudad en la colina, irradiando la luz de Cristo. No te escondas, iglesia. Sé la lámpara puesta en lo alto, donde todos la vean. Brilla con la luz de Cristo para la gloria del Padre. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, de ser confrontados con tu palabra, Señor. Hablo a nivel personal, Señor. Por supuesto, Señor, como maestro de tu palabra, Señor, hay condenación para mí por aquellas cosas que hablo y no vivo. Pero gracias, Señor, por mostrarme, mostrarnos el pecado en nuestras vidas. Quizás, Señor, deberíamos ser como un faro en una tormenta que le enseña a los que están perdidos en alta mar el camino. Y quizás solo hemos sido una pequeña candela romana, Señor. Una pequeña luz, Señor, insignificante, cuando podemos ser un faro para guiar a aquellos que están perdidos y sin dirección. Señor, tú eres la luz. Deberíamos de irradiar la luz que vivimos en ti, Señor. Esperanza, descanso, confianza, gozo. Señor, perdónenos, Señor, por no vivir, Señor, así. Quizás hemos sido cautivados por tu luz, pero rápidamente hemos caído a las sombras de nuestra autojusticia, a las sombras, Señor, de la prepotencia y el orgullo, a las sombras, Señor, de la inmadurez, Señor. Pero Dios, que podamos regresar, Señor, guíanos, alumbra, Señor, nuestros corazones para poder ver tu luz, Señor. Dios, yo oro, Señor, y te pido por la salvación de aquellos que están aquí presentes, que están ciegos espiritualmente, muertos espiritualmente, Señor. Oro por su salvación. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de la luz que es Cristo. No hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Puede ser bueno, un buen camino, o puede parecer un buen camino, pero no es el camino correcto. Por eso Él dice, yo soy la luz. No hay otra luz. Aunque en el mundo hay muchas luces, Pero Dios dice, yo soy la luz verdadera, la genuina, la auténtica, la que necesita seguir. Oro, Señor, para la salvación, Señor, de aquellos aquí presentes que confiesen, Señor, en su corazón que tú eres la luz y que vivan, Señor, a la luz de tu palabra y de tu ser, siguiendo la luz. Dios, oramos, Señor, por nuestra iglesia. Oro, Señor, por los hombres de esta iglesia, por las familias de esta iglesia, por las mujeres de esta iglesia, los niños de esta iglesia, que puedan ser luz en las tinieblas, que puedan ilumbrar, Señor, alumbrar, Señor, iluminar, Señor, con la luz del Evangelio. Señor, que hablemos tu palabra, que hablemos tu Evangelio, que alumbremos, Señor, con tu palabra. Señor, usa, Señor, nuestra iglesia para la gloria de tu nombre. Que no perdamos los privilegios y las oportunidades que tenemos de predicar tu nombre y ser luz en una sociedad tan hostil y oscura, que ama el pecado y sigue el pecado, pero que nosotros podamos ser la luz, Señor, que tú usas para que nosotros volteemos y todos volteen hacia la luz que es Cristo. Usa, Señor, nuestras vidas como instrumento en tus manos para la gloria de tu nombre. Padre, ayuda, Señor, nuestra nación, Señor. Señor, confronta a nuestra nación y los líderes de esta nación con el Evangelio, Señor. Dios, tú sabes cuánta dolor, necesidad hay en nuestra nación, Señor. Pero que nuestra nación se arrepienta, Señor, de su idolatría. Que nuestra nación se arrepienta, Señor, de su soberbia. Que nuestra nación se arrepienta de sus ídolos. Señor, que nuestra nación se vuelva a ti, Señor, en arrepentimiento, quebrantado de corazón, a la luz de Cristo. Señor, ayúdanos, Señor, a permanecer fieles y firmes bajo la luz tuya, Señor, y proclamar la verdad de tu evangelio. En tu nombre oramos, Padre Santo. Amén. Amén. Antes de pasar a los anuncios, quiero dar un anuncio.